Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Queridas y queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Lo Bello Que Es Vivir. Les saludamos al grupo de ocio y tiempo libre de Asomasamen.
Gracias por acompañarnos una semana más. Desde donde quiera que estén, en casa, en el coche, en el trabajo, disfrutando de la mañana majorera.
Comenzamos dando los buenos días a nuestros invitados a la mesa. Hoy nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días a todos. Pedro.
Buenas.
Juan Manuel. Alejandro.
Buenas.
José Luis Avaró Agaro.
Buenos días.
Enrique.
Hola, buenos días.
En el control técnico tenemos a nuestro compañero Ricardo Araújo y la que les habla, Ana Rodríguez. Y también quiero mandar un saludito para nuestra compañera Miriam, que hoy no ha podido venir, pero seguro que nos estará escuchando. Pues como siempre queremos recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir nos encontramos con los chicos del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, descubriendo más anécdotas de nuestros antepasados. Y seguiremos con la sesión Tierra Viva, donde les espera una sorpresa muy interesante. Después hablaremos de las noticias de actualidad, seguida del característico No me quejo por quejarme, y para finalizar lo haremos con nuestra frase y mensaje positivo. Aprovechando que hoy celebramos el Día del Padre, dedicaremos algunos momentos al programa a reconocer y homenajear a todos los padres, abuelos y figuras paternas que nos escuchen. Pero antes de arrancar con todo esto, comenzamos la mañana con música. Y hoy la hacemos con esta canción que nos presenta Silvia.
Este año te quiero mucho. Te quiero mucho este año. También en mi corazón. Te quiero un montón.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazao que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate.
Hola. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Nico,
¿qué tal? ¿Cómo están?
Madre mía, bien, bien. Felicidades, mira, papá.
Ah, muchas gracias. Felicidades.
Felicidades, ¿verdad?
A todos.
Uy, felicidades, Nico.
Muchas gracias, ¿qué tal? Es que mira, iba en el coche, tengo de manos libres. Y os he empezado a escuchar y me ha entrado un montón de alegría. Digo, mira, lo voy a llamar para mandarles un saludito y a ver cómo se encuentran.
Pues, gracias, Nico, gracias. Pues muchas gracias, ¿no? Bien, bien, y tú también nos has dado mucha alegría a nosotros.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo lleváis la lluvia y el frío?
Ay, aquí dentro bien, fuera. Yo ya me mojé un poquito, a venir.
A ver si empieza ya el verano para ir a la playa.
Encogido.
Claro que sí, 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 sí. Pues nada, eso, que me alegra mucho escucharle y ahora voy a seguir escuchando el programa.
Bien,
muchas gracias, Nico. Venga, campeón. Pues, gracias, Nico.
Que nos veamos prontito a todos. Sí. Y a todas.
Igualmente, besito.
Un abrazo muy chao. Grande.
Gracias, un saludo, compañero. Nico.
Bueno, después de la llamada de nuestro compañero Nico.
Que también se le echa de menos.
Sí. Ahora, después de esta canción que nos traía Silvia, damos paso a nuestra sección de cultura guanche. Y hoy, Día del Padre, queremos rendir un homenaje muy especial a esos hombres que desde tiempos antiguos han sido guía, refugio y sabiduría para sus familias. En la época de los guanches, la figura del padre no solo era la de un protector, era también maestro, caminante y guardián de lo espiritual. Muchos de ellos eran pastores, hombres que conocían la tierra como si fuera una extensión de su propio cuerpo, que sabían leer el viento, interpretar el silencio y comunicarse con lo sagrado a través de la naturaleza.
Hoy queremos recordar a esos padres antiguos que enseñaban a sus hijos a orientarse por Majec, a escuchar el murmullo del barranco, a respetar a los animales y entender que la tierra no se posee, se cuida. Y también queremos reconocer a los padres de ahora, que continúan esa herencia de paciencia, esfuerzo y cariño, manteniendo vidas vivas, tradiciones que forman parte de nuestra identidad. Así que prepárense, porque hoy viajamos a un tiempo donde la paternidad se aprendía caminando, observando y sintiendo. Un tiempo donde los pastores y los guías espirituales eran, ante todo, padres que enseñaban con el ejemplo. Bajo la luz de Majec, el legado del padre guanche. Dicen que en un pequeño mensellato del norte de la isla vivía un niño llamado Acorán. Un chiquillo despierto, siempre con los ojos muy abiertos y el alma llena de preguntas. Su padre, Tibisena, era un hombre respetado por todos, fuerte como la piedra del mal país y sereno como el amanecer en Tindaya. No era un guerrero ni un cazador famoso, pero tenía algo más valioso, la calma de quien conoce la tierra y la escucha. Cada mañana, antes de que el sol Majec asomara por el horizonte, Tibisena despertaba a Corán con su suave toque en el hombro. «Levanta, hijo», le decía, «la isla nos espera». Y juntos caminaban por senderos de jable, entre tabaibas, aulagas y cardones, mientras el viento alisio les despeinaba el pelo. Acorán adoraba esos paseos. Su padre le enseñaba a reconocer el olor de la tierra mojada cuando llovía en las cumbres, a distinguir el vuelo del guirre, a encontrar agua en los barrancos secos y a leer las estrellas como si fueran un libro abierto.
«Mira, Acorán», le decía señalando el cielo, «esa es Sachirashi, la madre protectora. Y allí más arriba, a Shaman, el que nos cuida desde siempre. El niño escuchaba embobado. Para él, su padre era como un faro en mitad del desierto, firme, cálido y siempre presente. Un día, Tibicena llevó a su hijo a un antiguo tegoror, un círculo de piedras donde los mayores se reunían para hablar del futuro del pueblo. Acorán sintió un escalofrío. Allí el silencio tenía peso. Los ancianos hablaban despacio, con respeto, como si cada palabra fuera un tesoro. Aquí, hijo, susurró Tibicena, aprendemos que la fuerza no está en gritar, sino en escuchar, que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que comparte. Acorán lo miró con admiración. Su padre no solo era un guía, era un maestro de vida. Más tarde, subieron juntos en una pequeña montaña donde el viento soplaba con fuerza. Desde allí se veía toda la costa, el mar azul profundo y las dunas moviéndose como si respiraran. Tibicena se sentó a su lado y le dijo: Acorán, recuerda siempre esto. La tierra es nuestra madre. Nos da agua, alimento y cobijo. Si la cuidamos, ella nos cuidará. Si la olvidamos, nos perderemos. El niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre. En ese instante, mientras Majek tenía de oro el horizonte, comprendió que su mayor herencia no serían las herramientas, ni las pieles, ni los cuentos, sino el ejemplo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Acorán sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un niño curioso, era un hijo que empezaba a entender el valor del legado. Y así, como Acorán, hoy seguimos aprendiendo de nuestros padres, de su paciencia, de su forma de caminar la vida, de ese amor silencioso que no necesita palabras para hacerse notar. Porque, aunque los tiempos cambien, la luz de Majek sigue iluminando lo mismo, la huella que un padre deja en el corazón de su hijo.
Y bueno, después de esta lectura que nos han dado José y Alejandro, continuaremos con unas palabritas, a ver si les suenan. Serían Tanausú. Enrique, ¿Tanausú te suena? ¿Lo has conocido alguna vez?
La verdad es que se presenta, no me suena mucho, se oye, pero pocas veces. Son palabras que no se usan frecuentemente.
Sí, ya es un nombre que no es tan... Es un sí, nombre guanche, sí, un nombre sí, canario. Sí, sí.
El nombre guanche, que por lo que he visto es un nombre guanche de un muy antiguo, asociado a la fortaleza y al liderazgo.
Sí, sí.
Algún que otro Tana tengo yo en mi vida.
Sí, yo tengo un primo Tana.
Tú tienes un primo Tanasu. Sí.
Yo tengo alumnos antiguos.
Sí, se ha vuelto a poner ese nombre. Yo sí, también conozco algunos.
Ahora seríamos con el Menseyato. ¿Qué es un Menseyato, Ana? ¿Tú sabes lo que es un Menseyato?
Pues es un... porque lo leo aquí.
Bueno, Mensei sí lo he escuchado, porque sí, lo hemos hablado
pero
ya.
Pero Menseyato no. Pues sí. Pues dice que es un territorio o reino guanche gobernado por un rey. Mensei. Sí,
el Mensei.
Sería como un rey, como un reinado.
Mensei, Menseyato. Como...
Luego tendríamos, a ver, este ya sí lo tenemos que haber escuchado todos, es un nombre bastante más común, Ayose.
Sí.
A Ayose, todos conocemos alguna Ayose.
Sí. Mi mejor amigo de pequeño en Tuineje.
Significa hombre valiente, significa Ayose. Aquí ahora Majek. Majek se dijo varias veces durante el texto. Juani, ¿tú sabes qué es Majek?
El sol considerado sagrado y símbolo de la vida. También porque lo leo.
Sí, la verdad es que con la chuleta todo es fácil, ¿no? Con la chuleta todo es un poquito más sencillo.
Pero es verdad que lo hemos sacado más de una vez.
Hemos comentado Majek.
Sí. Majek ya se ha comentado.
Y bueno, Tagoror. Tagoror también lo hemos escuchado varias veces también en este cuento y en otras ocasiones. En este caso, el Tagoror es el espacio en el que se reúnen los guanches. y tomaban las decisiones y se reunían y hablaban.
Sí, esos círculos de piedras que vemos por ahí, sí. más pequeños, no la gambuesa.
Perdón, creo que en Puerto no hay una librería que se llama Tagolo.
Sí, sí.
Uh-huh. De ahí viene el nombre.
La mejor librería que hay.
Y bueno, a Chamán también lo hemos escuchado más de un texto. El Achamán, bueno, Ale, dinos tú quién es Achamán.
Que me lo diga aquí el de al lado.
Bueno, pues ver, José, te tira, te pasa la pelota.
Recordamos esa canción de los abandeños también, ¿no? que acaba en el momento en que un rey guanche se despeña, ¿no? Y llama al dios supremo, a chamán.
Sí.
Exacto. Entonces ya lo dijo todo ya.
Sí, con eso el dios guanche. Y bueno, después de todas estas palabras tan nuestras, seguimos avanzando en nuestra mañana especial, cargada de tradición, actualidad y buen humor. Y como la música siempre es la mejor compañera de camino, vamos a darle paso a un tema que llega para ponerle energía y color a este día. Así que prepárense, acomódense y disfruten, porque continuamos con una canción que nos trae...
Esta canción se la dedico a Verónica, la monitora centro de día de Gran Tarajal, que la quiero muy, 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 muchísimo.
Estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor, y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de un modo que solo podamos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo.
Pues preciosa canción la que nos ha puesto Juan Manuel. Y ahora en nuestro espacio Tierra Viva, un pequeño alto en el camino para recibir a un invitado muy, 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 pero que muy especial, que nos acompaña hoy. Se llama Luis, escritor y además padre de uno de nuestros compañeros. Una oportunidad perfecta para celebrar el Día del Padre conversando sobre literatura, inspiración y esos vínculos que también escriben historia.
¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que me empujó a empezar a escribir
y cuándo sintió que tenía una historia que merecía ser contada?
Buenos días.
Bueno,
buenos días. Fíjate, ya tendría como 7-8 años y veía a mi hermana Merche, unos 6 años más que yo, haciendo unas pequeñitas publicaciones, no, unas novelas que cortaba las cuartillas aquellas que teníamos en los 60 y las cosía con hilo y allí escribía algunas cositas. Nosotros estábamos muy influidos por las series americanas que daban en aquellos tiempos, ¿no? De la tele. Y bueno, ya escribía. Y aquello me gustó. Entonces yo empecé a hacer las propias hasta que las fui pasando ya directamente a blog, ¿no? Uh-huh. A los blogs que había de cuadritos. Y ahí empecé yo mis primeras con algunos personajes creados precisamente de, a lo mejor, de las series o de las películas de Hollywood. Me interesaba mucho Katharine Hepburn por muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya creé un personaje de una chica. Esta chica tenía todas las cosas de Katharine Hepburn. Tenía que ver con una amiga con la que me escribía de Cataluña también. Y entonces yo me creé mi propio personaje, ¿no? Con ello. Y allí fui haciendo. Pero vamos, que cuando la pregunta de en qué momento vi que tenía una historia, pues tiene que ver con la historia que estoy con las historias que estoy ahora contando. Fíjate que fue allí de pequeño cuando prácticamente esa historia ahí se queda para ahora empezar a contarla y yo creo que me terminaré muriendo escribiendo sobre ello.
Gracias. ¿Qué parte del proceso creativo disfruta más? ¿Imaginar, escribir o revisar?
La verdad que la novela es algo muy especial. Es como la música. La novela es donde uno está, donde uno crea, donde uno imagina más, pero es bastante más costosa para mí que lo que ya he descubierto la biografía. La biografía y la no ficción como lugar en el que me encuentro bastante bien y lo que estoy desarrollando ahora. Tengo varias novelas abiertas y cada vez que las retomo, pues ahí estoy como, más que como pez en el agua, encuentro con que cada vez que vuelvo a leer lo que acabo de escribir o al día siguiente, es un gozo muy especial.
¿Y qué libro suyo siente que le ha enseñado más sobre usted mismo?
Realmente una de las novelas que simplemente está abierta y que se llama Un niño delante de un río y que aunque no sé si al final acabaré reflejando que es autobiográfica, pero vamos a ver, ahí esto me estoy abriendo absolutamente, no sé cuándo se publicará, pero ahí es donde voy a estar, como tú dices, ¿no? Así, ahí es donde me voy a ver reflejado absolutamente, porque me abro un canal. Aunque el personaje sea otra persona, pero soy yo.
Sí, realmente sus experiencias.
Sí.
¿Ser padre ha influido en su forma de escribir o en los temas que elige?
Quizá no especialmente ser padre, pero sí que hay también otra novela de las novelas abiertas. Por ahí probablemente diré el título después y hablaré de ello. Pero que sí es por ser padre y además habla de mis hijos.
Bueno, ¿qué ha aprendido usted de su hijo que no esperaba aprender?
Te diré que en diferentes fases mi hijo, hombre, me dice mi hijo.
Mi hijo,
pero bueno, pero vamos a hablar de mi hijo. y mi hijo en diferentes fases me ha sorprendido, me sigue sorprendiendo y sobre todo en una situación como la que está ahora, también me sigue sorprendiendo muy gratamente en ese sentido, incluso con orgullo de lo que está haciendo.
Uh-huh. Es verdad.
¿Recuerda algún momento cotidiano con él que hoy le parezca digno de novela?
Bueno, ya está escrito. Ni siquiera mis hijos sabían que existe ese libro. Y está escrito. Desde el momento en que iba conmigo sentado en la silla de bebé y yo cogía a un autoestopista, por ejemplo, y él se, porque estuvo mucho tiempo yo de para atrás y para adelante con el coche, y él iba siempre cargando con él o él cargando conmigo, y bueno se despertaba y la persona que viajaba con nosotros en ese momento, que a la que cogía, que se hacía mucho trozo en aquel momento, era feliz. Lo hacía feliz él. Él solo lo hacía feliz. Con las miradas, la mano que le cogía, etcétera, todo el cariño que le mostraba a esta persona, que no conocía, pero me encantaba ver eso. Y eso es digno de ponerse también, que en ese libro van a aparecer las lecciones que me quiere dar ahora. Y como si estuviera de vuelta, ¿no? Y uno ya lo ve desde otra perspectiva. Eso también aparece. Son dignos de verse. Siempre aprendo de esas lecciones, de todas maneras, por supuesto.
Pues después de esto y yo sorprendido por esa novela de la que ya hablaremos, vamos a escuchar una cancioncita de tu gusto. Espero haber encontrado la canción perfecta.
Si tuviera que describir la relación con su hijo usando un título de un libro, suyo o ajeno, ¿cuál elegiría?
Mío, y ahora, perdón, mío, y ahora digo, ¿cómo se llama? Las crisálidas.
Ah.
Así se llama el libro que algún día también terminaré.
Muy bien. ¿Y alguna vez su hijo ha sido su primer lector o su crítico más sincero?
Creo que la pasapalabra. Pasapalabra. No, no porque tenga que decir que sí, sino simplemente él dirá si cree que ha leído alguno de mis libros.
Yo leí La Ilíada, hecha por mi padre.
Creo
que fue de lo primero que me dio en la mano escrito.
Cuéntame.
No, contarte ya no, porque eso fue hace tiempo, pero...
Hace mucho, ¿no?
Pero sí leí La Ilíada.
La Ilíada es la que hay liada, con perdón del Homero, es así como sí. Es el título. Es una obra de teatro que se hizo para el instituto y que de hecho está grabada... hasta casi la última parte por los niños del instituto por ahí con el YouTube, y es una pasada. Es la historia de la guerra de Troya y la Ilíada, claro, pero vista con humor y traspuesta a estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y está bien en forma de teatro. Oh, se divirtieron bastante,
son interesantes.
Sí.
Luego leí Poemas del Mar.
Ah, bien.
Que es un libro que escribió mi padre de poemas.
Canapés de Mar.
Canapés de Mar. Poemas de Mar, Canapés de Mar. Bueno, sí. Me equivoqué.
No. Bueno, son poemas, sí.
Y luego, crítico más sincero, no porque... Porque igual que si mi padre me hiciera una crítica sobre algo que yo... Realmente yo no soy escritor, ¿vale? Entonces yo no suelo criticar las cosas de las que yo no sé. Uh-huh. Le suelo poner en plan, oye, pues papá, me gustó esto o me gustó aquello, pero no soy de coger y decirle, pues eso podías haberlo escrito mejor, porque yo no sé escribir. Yo soy crítico sincero con mi padre, con otras cosas. Con otras cosas, sí.
Sí.
Pero con de escribir no, por esto mismo. No soy una persona que suele criticar algo de lo que no sabe hacer.
Uh-huh. ¿Y cree que la mirada de un padre cambia la forma... en que uno observa el mundo y, por tanto, cómo lo escribe?
Sí, realmente, rotundamente sí, ¿no? Rotundamente sí, pero... Y además porque te interesan... te interesan muchas cosas observas. Observas a otros padres, observas momentos... Que a mí me interesa mucho, porque casi siempre aparecen por lo menos en las novelas. Hay un momento que siempre van a aparecer en las novelas porque me interesan demasiado. Es situaciones en las que veo a padres con pocos recursos y los veo en la... Puedo emocionarme. En los supermercados, ¿no? Están mirando todo lo que pueden, el niño con la ilusión de que pueda comprar estas cosas, el padre no puede, y todo lo que se produce con eso, ¿no? Y en otras situaciones también me he fijado en momentos de él con los usuarios, ¿no? Ciertas relaciones padres o paterno-filiales o entre grupos, ¿no? Y madres, una familia entera que se emociona por una cosa muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, que no, ya no es ningún gran espectáculo ni nada, ya está ilusionada cuando lleva a los cuatro a la cola de algo, de un cine o lo que sea, ¿no? Entonces esa mirada de padre, porque yo también me he visto en algún momento allí con eso y he gozado de ese momento, o simplemente me ha dado una nostalgia tremenda. Esta es la mirada que yo siempre voy a llevar a las novelas en algún momento. Sí.
Qué bien, qué bonito.
Muy bonito.
Luis, cuéntenos en qué está trabajando ahora mismo.
Bien.
¿Hay algún proyecto literario que le tenga especialmente ilusionado en este momento?
Llevo 10 años con él. Y es mi parte de aquello que hemos dicho que fue el primer momento en el que yo digo tengo una historia, que fue hace 50 y pico años, y ahora, bueno, pues hace 10 años me metí con ella, que es la historia de Gustavo Winter, o sea, la historia del mito Winter de Cofete, y buscándola realidad, porque no tenía ya desde el principio no tenía avisos ninguno de que aquella leyenda pudiera ser una realidad. Entonces, bueno, pues escarbo, y llevo 10 años escarbando y ahora publicando incluso las pruebas definitivas de que la casa no existía en el tiempo de la guerra. Así que ilusionado cada vez más, porque esas pruebas también todavía me las tengo que currar mucho, y en terrenos todavía delicados como los militares, como los departamentos de historia para convencer de lo que estoy haciendo. Y bueno, pues es toda una ilusión a la que le dedico muchas horas. Más de las que existen.
Muchísimas, pregúntale a mi madre.
Muchas de las que existen, sí. Mi madre, bueno, mi mujer dice que incluso el otro día que estaba enfermo, porque me vestí de Winter en el carnaval y pasé con mi libro. Pasé con mi libro todo el desfile del coso, sí. Algo hay de esto. Bueno.
¿Y para quienes quieren? Y para quienes quieran adentrarse en su obra, ¿dónde se pueden conseguir sus libros?
Pues mira, los míos son autoeditados, entonces los hago en internet, en la editorial, bueno, una imprenta más bien, editoriallulu.com. Allí, bueno, pues te imprimen lo que tú haces, o sea que si tienes erratas, pues las erratas mismas salen. Pero bueno, ya 10 años aprendiendo a maquetar, todavía no sé ni la mitad. Y de todas maneras, en Tagorori y en la librería Gama aparecen mis libros también. Aquí y en Gran Tarajal, en Sulimán, sí. También. Morro, a la floristería de Ana Lucía. Y bueno, ya los iré poniendo en cuanto pueda, pero vamos, los recursos no son como para tener las bibliotecas ni las librerías llenas, eso es verdad.
Ahora, ¿qué consejo le daría a los padres que hoy celebran su día y sienten que no llegan a todo?
Wow.
Sí, una pregunta.
Sí, la pregunta es que paciencia. Que no dejen nada de lo que están haciendo, pero nada, y que sobre todo que no se abandonen ellos. Pero que no dejen nada de lo que estén haciendo.
Es
energía.
El autocuidado y también
la ciencia y energía, como sea.
Pues. No, espera. Si pudieras, ya que estamos en el Día del Padre,
vale.
Si pudieras escribir una dedicatoria especial por el Día del Padre, ¿qué frase no podría faltar?
Ellos vuelven si tú estuviste.
Uy, muy bonita.
Muy bonito. Es una carga de profundidad, ¿eh?
Es así. Y esta también es interesante. ¿Qué libro recomendaría a un padre que quiere volver a enamorarse de la lectura?
Interesante, pero fíjate que llevo 10 años metido en historia, en no ficción, en técnica y cada cosa, ¿no? Y sacarle, y prensa sobre todo. Pero bueno, yo creo que el librito de capítulos cortos, incluso parece que no, pero muchos necesitarán autoayuda y a través de la autoayuda te puede llegar otros libros, ¿no? Libros de autoayuda, ¿no? Los trailers y yo qué sé, siempre cosas pequeñas pero intensas, ¿no? Siempre es difícil que una persona mayor pueda, bueno, mayor me refiero ya como padre, pueda entrar si no ha entrado en la lectura, pero tiene que ser un motivo muy muy específico que le haga esto, un amor nuevo, etcétera, y bueno, pues eso sería algo muy intenso y pequeño o que tenga humor. O si, si de joven le gustaban los cómics o si de pequeño le gustaban los cómics, volver a recuperarlos ahora, ¿no? Algo así. Y por supuesto hay un libro, Matar a un ruiseñor, que me lo ha chivado la IA. Que sería recomendable para esto. Sí, yo lo recuerdo y fue uno de los libros de Harper Lee, bastante que lo grabaron con Gregory Peck, si no me equivoco, y un abogado que defiende a un negro de la horca, porque no ha sido él el asesino del muerto que sale en la novela, y todo el juicio, y a mí me emocionó mucho la película y leer el libro, Matar a un ruiseñor.
Pues bien. Pues Luis, que le digo que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y regalarnos esta conversación tan cercana y llena de historias. Ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros en Tierra Viva. Y hacemos ahora una breve pausa acompañada de la música que nos deja Tomás. Y enseguida volveremos con nuestras noticias de actualidad.
Candy, te dedico esta canción.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te
te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste.
Bueno, y ahora, después de esta maravillosa canción, como siempre, elegida por nuestro gran Tomás Saavedra, vamos a hablar de las noticias de la actualidad, de la cual tenemos algo, tenemos una de la que hablar un poquito, o bastante, que es de las jornadas de horticultura del viernes pasado.
Sí, las jornadas de uno de nuestros proyectos de horticultura. Y aquí tenemos uno de los usuarios que participa en el proyecto, Enrique. Hola. ¿Qué tal estas semanas antes de hacer el proyecto, de hacer las jornadas? ¿Cómo fue? ¿Muy estresante preparar todo?
No, para mí no ha sido estresante. El día de la preparación del audio había mucho viento, sí. Y ponerlo, esto lo hicimos al aire libre, ahí en medio de los bancales, y se le caía la caja y tal, y bueno, estuvo Laura ahí sujetando el micrófono todas las grabaciones. Y aparte de eso, bien, para mí bien, vamos.
¿Tienes algo de nostalgia, Enrique, de que después de ese trabajo con el que llevas, que yo no sé cuánto llevarás tú, pues a lo mejor 5, 7 o 10 años?
Desde que empecé, vale. No sé, no me acuerdo que yo por la fecha, vale. Soy fatal, no tengo memoria, pero 5 años.
La nostalgia de que ahora nos cambiemos de finca.
Yo no tengo nostalgia, yo me adapto al momento y por ahora va a ser un proceso que va a ser un poco largo porque tenemos que estar entre las dos. Pero no está claro ninguna. La otra me viene mejor, queda más cerca.
Y eso para ti. No sé,
claro,
yo...
Para mí más cerca, para otros, claro. Es que
no sé yo si a los del sur.
A los usuarios del sur les queda un poquito más lejos.
Sí, sí. Y... A mí me viene bien porque a lo mejor quiero en el futuro ir a ayudar. A ver si compro una bicicleta eléctrica, que estoy en eso ya un montón de tiempo. Sí. Y los días que ir a ayudar a Laura.
Y...
Estoy pensándolo.
¿Y qué te pareció eso? Porque además sé que fuiste uno de los que guiaba en esa finca. Eso de ser el que guía y comenta qué se planta, qué es lo que tenemos aquí, cómo se hace, sí, el trabajo.
Yo me pongo nervioso, yo soy nervioso ya de por sí. Pero bueno, este año ha sido fácil porque en mi grupo iba muy poca gente. Y la gente era conocida y bueno, eso ha sido relativamente fácil. Lo que pasa es que yo tengo un problema, que yo... Me acuerdo más de los procesos que de las plantas. Yo para las plantas soy un burro, me dicen ahora, y yo dentro de 5 minutos no me acuerdo el nombre de la planta. Y entonces menos mal que había cartelitos y tal, y bueno, y la gente era conocida y fue muy bien, porque estaba entre gente pocos y conocidos.
Y
fue muy agradable en el tema de que tanta gente, éramos un montón de gente, no sé cuántos eran, pero yo estaba lleno, ¿eh?
Pues te casi podría decir una cifra, pero creo que llegábamos a las 100 personas.
Sí, rondando los 90, 100 personas.
Eso para mí es importante, ¿no? Porque le mostramos a los familiares, a instituciones, a todo el que venga invitado, lo que hacemos, y de lo que sirve eso, que eso es una terapia de las mejores que hay, trabajar al aire libre, en la naturaleza, eso es fantástico, es una... Para mí es, te olvidas de todos los problemas. Y mostrarle a los demás para qué sirve todo eso, que no es estar ahí por estar y ya pasando el rato.
Claro, porque esa a lo mejor es la imagen que puede tener uno de fuera, que no sabe... Ah, sí, vale, un proyecto de horticultura, los tiene allí...
Regando
papas allí.
Pero es eso, no es solo el trabajo, sino lo que disfruta la persona haciendo ese tipo de trabajo.
Claro,
¿no?
El proceso todo de cosechar, de lo que me gusta, ¿eh? Sembrar y sobre todo recoger. Me encanta ese proceso que hay de ver los frutos de tu trabajo.
Y bueno, después de esto, ¿qué te pareció también ese acto en el que se enseña ese vídeo de todos ustedes? Las palabras de tu compañera, purificación.
No, eso ha sido un punto, eso ha sido, vamos, emocionante a tope, ¿eh? Además fue de sorpresa, que yo no sabía que ella iba a hablar.
Vamos. Sí,
y además muy necesario lo que dijo, porque la labor que hacen los monitores es muy importante, hombre. Y sé que es un proceso que tienes que tener mucha paciencia en ciertos momentos y hay que valorarlo. Y entonces estuvo muy bien y muy indicado. Y muy emocionante, sobre todo emocionante.
Pues desde aquí decir yo como monitor de Asoma Samen, también de Ocio y Tiempo Libre, que no piso mucho esa finca, bueno, pues felicitar a Laura,
sí,
a la monitora,
sí,
por el pedazo de trabajo, sí,
Qué buena labor haces también.
Que, que llevó esas jornadas para que fueran todas esas personas, ese control y dominio también de todo lo que hace allí, de cómo explicarse, que es verdad que todos, yo lo he sufrido a la hora de que vengan muchas personas, lo pase uno mal a la hora de explicar, estar siempre atento a decir, esto está aquí, tenemos esto allí, tenemos... Y ver que viendo que también estábamos nosotros allí, los demás monitores, que esto no es solo a Laura, sino también agradecer a todos los demás que fuimos a echarle esa mano para que ella no se sintiera sola y no se encontrara sola. Y la verdad es que para mí fue un lujo, ¿eh? Una jornada de esas, 100 personas, gente de aquí, de allá, de todos los centros de día, la UME, y que pudieran ver un poco cuál es el trabajo que se hace ahí, y aquí, como está diciendo nuestro compañero Enrique, lo que se disfruta haciéndolo, que podríamos hacerlo todos y disfrutar de ello, pues imagina. Desde aquí un besito y un abrazo enorme a Laurita y a todos.
Bueno, ahora la otra noticia que tenemos es que ya funciona la piscina de la residencia. Esa es la de la residencia de aquí en Puerto, ¿no? Pues que hablen los de Puerto, que yo aquí no tengo ni idea.
Bueno, pues esto es algo que yo, es verdad que me he quejado alguna que otra vez aquí con los chicos cuando yo empecé en la radio. Pero es de algo que llevan quejándose, pues ya me podrá decir Ana o Enrique, que se habrán quejado por todos los días que venía a la radio.
Bastante.
Y que se haya conseguido, pues, y además que me estoy enterando, que me enteré el otro día, que sube el centro de día del sur también a esa piscina. Sí. O sea, que están viniendo los dos centros de día y que eso es un espectáculo para ellos y que se haya conseguido, pues, para que vean lo que sirve quejarse.
Sí, que claro. No sirve, que eso se llevaba...
mucho tiempo, la verdad, sé, pero por lo menos 3 o 4 años ahí en la radio siempre pidiendo que abran la piscina y...
Nico estaba muy...
muy implicado. Nico se implicó mucho en que abrieran esa piscina, sí.
Y hablando de Nico, que además nos llamó, vamos a hacerle a él también un favor para dejar por aquí dicho que... El sábado 21 de marzo de 10 a 2 en la playa de Pozo Negro va a haber una jornada inclusiva de surf y surf skate, donde estará nuestro compañero Nico y sus demás compañeros, y que el que quiera practicar que sepa que es un pedazo de monitor y es un lujo estar con él y que lo vas a pasar y vas a disfrutar a lo grande, ¿vale? Bueno, pues y sí. Ahora llega nuestra parte reivindicativa, que hoy vamos a quejarnos poquito, pero de algo nos quejaremos. Del no me quejo por quejarme. Y podemos, si alguno tiene alguna queja por aquí. Luis, ¿tienes alguna queja en la isla?
Una queja de la isla, así... No.
Le pillaste con la guardia baja.
Ahora se me ocurre que estuvimos bien con el tema de Dreamland, porque ahora quiero decir que a veces las quejas, y esa queja fue voluminosa, es decir, presionamos tanto, que se vieron tan presionados los partidos, etcétera, ¿no? Y que bueno, se consiguió lo que era justo, ¿no? Aunque está bien que el talento cineasta de la gente de aquí tenga un lugar, ¿no? Pero no era el sitio adecuado, y es lo que ocurrió. Pero es que no era el sitio adecuado, sino tampoco era el proyecto adecuado. Y lo estamos viendo porque ahora se están echando peste en Gran Canaria, se está intentando ir a Tenerife, en Tenerife ya empiezan a quejarse. Luego la queja es para algo y tiene un sentido y está muy bien, ¿no? Y ahora hay que quejarse a lo mejor de que no tarde tanto la carretera que se esté haciendo, ¿no? Y que no cree un, ya no sé, porque la van a hacer por donde han dicho y ya está, ¿no? No sé qué impacto real tiene sobre el medio ambiente, pero bueno, que tenga el menos posible y que sea el menor tiempo posible para que del sur hasta hasta aquí pues lleguemos pronto.
Muy bien. Sí, a ver,
después
si se consigue.
Después de estas quejas, que ya vimos que sí había que el invitado sí quería quejarse de algo, tenemos esta maravillosa canción que nos deja aquí Margarita con su dedicatoria.
Esta canción a todas las personas, a mi familia, del mundo entero que me escucha, que nos escucha, para que todos nos comprendan que la enfermedad mental es como otra cualquier enfermedad y que también hemos sido muy marginados por muchas personas.
Desde que nací estoy a prueba. Dijeron no merece la pena. Tendrás que soportar un reto y otro más, cargando con tu propia condena. Cuando todos dicen no puedes, yo lo intento el triple de veces. No dejo de luchar y sé lo que es llorar, las lágrimas que me hacen más fuerte.
Que nos ha dedicado Margarita, le daremos paso a nuestro maestro poeta, Juani.
Bueno, no es para tanto, no. Esta poesía quiero dedicársela a todos mis hermanos y a mis cuñadas y a mi madre, por supuesto. Mi viejo, mi amigo, aún para mí no te has ido, sigue sumergido en mi corazón. Con o sin razón te quiero mucho, que es un montón. Hablo de ti como si aún no te fuiste, y para mí en un despiste no, ya no te tengo, y mantengo volverte a tener.
¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Y muy bonita hoy para el Día de los Papás.
Sí, ya que no lo tengo y ahora...
Lo tienes en otra dimensión. Ánimo.
Siempre está ahí, Juani.
Siempre te está mirando y ayudando.
Juani, para mí también está vivo.
No se van del todo.
No, pero es que yo fui rebelde y ahora...
Y ahora no lo eres.
Fui rebelde con él y ahora que no lo tengo, digo, ¿por qué fui yo así? ¿Por qué fui así?
Pensé que ibas a cantar la canción. Yo
soy rebelde por el mundo.
No, pues, y creo que... Bueno, esto no es con el poema, pero una cosa quiero decir por el Día del Padre. No sé si es una tontería lo que voy a decir o no. Yo tenía claustrofobia, se lo he dicho a mis amigos. Y desde que murió mi padre, entro en aviones, subo al ascensor,
No, yo antes no me metía ni en la huevo para irte a traer a la puerta, porque al estar cerrado me parecía que no se iba a abrir nunca. Y no sé si mi padre me está dando esa fuerza. Y es lo que yo creo, no quiero seguir hablando, pero creo que mi padre, de donde quiera que esté, me está ayudando.
Está dando ese ánimo.
Pues si claro, claro que sí, seguro.
Puedo dar fe de, porque lo conocí y varias conversaciones en su habitación de ebanista y de carpintero, y sus tallas y sus maquetas. Y bueno, era una luz terrible, una luz que seguro que la tienes y la llevas contigo.
Pues, ya sabes, ánimo. Ahora nos toca. Ay, perdón.
La frase positiva que hemos elegido hoy es: no existe vida perfecta, existes tú dando lo mejor de ti cada día.
Pues sí.
Ahí queda.
Muy bien.
Y bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Ha sido un verdadero placer compartir este jueves con todos ustedes. Feliz día a todos los padres y los Joses que nos escuchan. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Radio Sintonía, en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias de corazón por su compañía y por la fidelidad con la que nos siguen. Que tengamos una semana llena de luz y buenos momentos. Hasta la próxima.
Y sonríe que no cuesta nada.
Para recordarles los contactos de Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515, 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o también en redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Les esperamos en nuestro próximo programa de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen unas buenas semanitas. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.